Ondas en la U, tu conexión con la música y contenido que amas. Sintoniza o conéctate en línea a través de uniminutoradio.com.co y disfruta de Ondas en la U, una radio de estudiantes para el mundo.
Que pare la guerra, que paren las balas, que pare la muerte y las cosas malas, que pare el silencio de la corrupción, que pare el suicidio y la drogadicción.
En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago pa' evitar el roce, lo hago pa' no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso.
Queridísimos oyentes, un saludo desde acá de la mesa de Ondas en la U a través de uniminutoradio.com.co. Les saludo a Nicolás y hoy arrancamos con una canción bien interesante de Calle 13, que de hecho vamos a empezar como a profundizar un poco el tema, pero sin antes queremos saludar a una mesa que está 100% varonil. Hoy creo que es patriarcado 100% y pues no hay, no hay chicas, lamentablemente. Hace falta la voz femenina, pero pues es lo que hay. Brayitan, bienvenido a este que es tu casa, a Ondas en la U. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo
gracias, gracias. Bien. La verdad, agradezco mucho el espacio, el clima, sociedad.
Está haciendo frío.
Está haciendo bastante frío, pero pues se siente un frío bonito, un frío rico.
Un frío de viernes.
Sí, ¿ustedes cómo están? ¿Qué hacen y por qué hacen?
Pues yo lo que estoy haciendo es existir. Uf. Pero Lucho, bienvenido nuevamente a Ondas. ¿Cómo vamos? ¿En qué anda?
Bueno, nuevamente muy contento de estar acá con ustedes, de escuchar, de conocer a Brian. Después de
el Brian. Ojo el con esa. Estigma.
Pero ya tiene sindicato, ¿no? Ya está.
Es Brian Knightley.
Sí, es Brian. Según. Pero ya tiene sindicato, en efecto. Ya tiene un club.
No, ya iba a tomar café dos veces gratis. No.
No, pero yo de hecho
hay una hamburguesa, una marca hamburguesa, ¿no? Era Burger King, que era 2x1.
No acuerdo, creo que sí.
Sí, yo de hecho le mandé el cupón. Pero sí, yo le dije, bueno, que vaya y coma y bueno, presente la cédula.
Las veces me saqué para todos, para que se hagan amigos de un Brian. Siempre es bueno. Y no, mira, ese Brian es totalmente diferente a los que he conocido, debo decirlo. Me regañó antes de empezar, me dijo que hacía una invitación súper mala a los negros, que qué me pasaba.
Y pero sigue siendo súper mala.
Y sí, igualmente lo seguiremos intentando, pero no, acá muy contentos acá en este programa y pues contento con el tema que tenemos el día de hoy.
No, y es un tema bien interesante porque precisamente creo que nunca lo habíamos tocado en este espacio. Y es precisamente es como esa parte oscura de los artistas o de las personas reconocidas en diferentes ámbitos. Y es como llegan a la fama y de un momento a otro ¡puc!
Sí, ese se pierde. Misticismo detrás de la fama. De hecho, deberíamos cuestionarnos un poco eso. No sé ustedes, porque a veces uno idealiza ciertas figuras, a ciertos actores, y uno cree que por naturaleza todo está bien, todo está bonito, pero no sabemos realmente lo que está pasando, al igual que muchas veces no sabemos lo que pasa con nuestros amigos, no sabemos qué pasa con esas figuras que nosotros seguimos. Tal vez un contrato que lo cegue para poder hacer las cosas que quiere, y lo obliga a comportarse de formas que no debería comportarse, un estado de salud mental que muchas veces, de manera muy preocupante, es lo que termina desembocando situaciones bastante lamentables.
Pero es que realmente tocas algo muy interesante, y es como esa salud mental de lo que muchas veces muestran los artistas, de que se ve muy bien por fuera, pero por dentro están llevados del...
Sí.
¿O qué opina Lucho al respecto?
No, pues que definitivamente todo se paga, todo tiene un precio. En esa vida todo tiene un precio y muchas veces el costo de la fama es mostrar tu vida, es mostrar tus relaciones, es mostrar tus fracasos, tus aciertos. Y cuando tú eres una figura pública o eres famoso, cualquier cosa que digas en cualquier espacio, nosotros acá podemos hablar cualquier cosa. Y yo pasé una invitación mala y ya, no pasa nada. Okay. Que a mí nadie me conoce, no pasa nada. Pero no es lo mismo cuando una persona ya se una figura pública y... cualquier comentario puede salir fuera de contexto y eso también tiene unas implicaciones en la vida personal de esa persona que considero que...
No sé si ustedes en estos días vieron en TikTok una influencer de postres.
Ah, doña L.
Doña L, en donde...
¿Doña L?
Sí, en donde... Así rápidamente, es una persona conocida por su emprendimiento y pues por su procedencia, ¿sí? Entonces, resulta de que lanzó una vacante laboral, pero no tenía muy en claro... No tenía muy en claro como para qué necesitaba, o sea, no para qué, sino a quién necesitaba realmente para esa vacante laboral. Entonces exigía demasiadas tareas para que una sola persona la hiciera. No dijo salario, menos mal, porque si no pudo haber sido peor. Pero y la gente se le fue encima.
Mínimo.
Que posiblemente pudo haber sido por allá. Pero sí, básicamente la gente empezó a decirle que bueno, una serie de cosas. Y la chica, en vez de como que retraerse, como que venga, doy disculpas públicas, como que no siguió en la suya, hasta que en efecto se dio cuenta de que cometió un error. No, básicamente es precisamente lo que dice Lucho, y es cualquier cosa que uno como influencer o como figura pública realice, suele va a jugar siempre en contra. Pues cuando, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Cristiano, que él decía de que él no podía salir a una discoteca y que la única vez que fue a Manchester le tocó disfrazado para que la gente no lo abordara en fotos, y al final lo pillaron. Entonces, imagínate, o sea, ese no poder ir al cine, no poder ir a un matrimonio, no poder ir a una discoteca porque ya todo el mundo está encima. O sea, eso es como que una parte maluca de ser conocido.
Es como todo, no sé si han escuchado, bueno, no, hay una canción que se llama Neverland de Michael Jackson.
Buenísima.
Es la canción más profunda que él tiene sobre su vida, y es justamente el hecho de que él no tuvo niñez. Él no tuvo esa oportunidad de poder disfrutar y crecer como nosotros sí la tuvimos, porque desde joven o desde muy niño era una figura pública. Entonces los Jackson 5 era una locura donde estuviese. Y cuando estaban en su casa, el papá lo que hacía es adoctrinarlos para que siguiesen siendo mejores y mejores. Entonces Michael Jackson nunca vivió la ideología que él tenía de siempre ser joven, ese síndrome de Peter Pan, creo que es que se llama. Él lo tenía demasiado inculcado, y todo lo que él hacía era juzgado.
Sí.
Hasta el cambio de la voz, porque esa no era su voz natural. Él fingía la voz un poquito más así.
Más o menos así. Uf. Niños.
Nico Jackson.
Me hiciste acordar. No, y el tema. Y abres una puerta mencionando a Michael Jackson, muy interesante. Y es precisamente como... Usted como famoso, ¿qué tiene que sacrificar para ser famoso?
Sí.
Y voy a dejar esa pregunta aquí en la mesa. Okay. Para empezar a adentrarnos quizás dentro de, no sé, hasta teorías conspiranoicas, qué sé yo. Usted como famoso, ¿qué tiene que arriesgar o qué tiene que sacrificar, pongámoslo así entre comillas, para realmente llegar a donde usted quiera llegar? O que usted no tenga un techo dentro del universo de la fama, sea músico, sea artista, sea actor, sea deportista, de lo que usted se dedique. ¿Sí me hago entender hacia qué punto quiero ir?
Sí, yo estoy acá procesando.
Ahí con el monito de Homero Simpson, porque por ejemplo, de hecho, a Michael Jackson se le ha asociado en múltiples oportunidades con diferentes teorías conspiranoicas.
Bueno, sí, desde el tema alien en ciertas cosas.
Por ejemplo,
yo escuché que era homosexual, no sé.
No, pues eso no es ninguna teoría conspiranoica. Eso es normal, es que de pronto sea homosexual.
¿Nicolás, quieres conversar algo?
No, simplemente como que quería abordar el tema desde el punto conspiranoico, no desde el punto. No sé si de pronto tú quieras decirnos de que juegas a dos bandas o que le pegas con los dos pies.
Estás escuchando Ondas en la U.
Una vez más.
Y bueno, continuando aquí en Ondas en la U, no, pues básicamente el tema de Michael Jackson, o sea, nos abre la puerta básicamente a entrarnos dentro de las teorías conspiranoicas, y ustedes me hicieron acordar del chico que se me va el nombre, el artista de Art Attack, que por lo que sí ahora Gitan.
¿Ruy Torres?
Creo que sí.
¿Qué sucedió por el hijo?
No.
Pues más o menos va.
Va por ahí, o sea, el chico era un genio en el sentido de la palabra. Nosotros, no sé si, creo que Brayitan, sí, vi, lo vi, creo que todos vimos, sí, como conducía su programa de Art Attack. Y de un momento a otro...
Desapareció.
O sea,
se supone... Dicen que estaba casado y estaba con su hija. Y hubo un accidente. En el accidente creo que murió. No me acuerdo si primero la hija o la esposa o las dos. La cosa es que fallecieron tanto la hija como la esposa. Y él no la supo llevar. Entonces se dice que lo que sucedió es que el man... empezó a meterse en diferentes sustancias y dentro de esas sustancias, pues, terminó teniendo una sobredosis y murió. Es lo que se dice de él y el por qué desapareció. Uh-huh. Hace poco salió un tema como de una cuenta de Facebook con una foto de él en años recientes que queda en el aire. Porque lo que muchos de nosotros tenemos es que, creo que era Rui Torres, creo que se llamaba, había fallecido y por eso el reemplazo de Art Attack y por eso el declive del mismo, porque no solo era... lo que hacía el man, era cómo lo hacía.
La forma en cómo transmitía el programa, sí, Rui Torres, la forma en cómo transmitía el programa, la energía, como el querer hacer las cosas a pesar de su condición, es lo que quizás más llama la atención.
Sí.
Porque en los últimos, porque es que lo que te digo, o sea, nunca se supo realmente qué fue lo que pasó realmente con él desde cuando empezó como esa situación de depresión, porque fue un tema de depresión.
Bárbaro.
Barbarísimo. Y él aún así con toda la actitud y la energía hacía sus programas hasta que llegó lo que dice Brian, uh-huh, el día en que... Chao.
Sí, sí, sí.
Pero sabes que me... Ay, me...
Se me lengua la traba.
Mentiras, pero ¿sabes qué más empezaron ustedes también? El tema de que ahorita la fama está... Yo pienso que ahorita hay más personas que pensaron en la fama de lo que antes sucedía. ¿Por qué? Me explico. Okay. Con el tema de las redes sociales... Cualquier persona está a un video, a un clip de volverse viral. Uh-huh. Y hay personas, y conozco personas de mi entorno, que sueñan con ese momento. Dicen, marica, es que yo hago un video. Y hay personas que incluso ponen su integridad física, su salud mental y muchas cosas por hacerse virales. Entonces yo siento que ahora el tema de la fama no simplemente está como atado principalmente a que si eres un actor, que si eres una figura, sí, pública, sino las redes sociales generan inmediates de que tú quieras ser viral. Y eso de alguna forma, entre comillas, porque ahora los influenciadores... son personas famosas. Uh-huh. Pasa mucho que hay influenciadores que usted no sabe quién soy yo. Yo tengo tantos números en redes sociales, en Instagram, en TikTok. Sí. Y eso ya...
Sí, bueno, felicitaciones, chévere.
Y eso ya genera como una... como un posicionamiento entre una jerarquía social. Porque hay personas que ya se guían por eso.
Pero es que para tener de pronto como ese reconocimiento en redes... uno tiene que ser constante, porque así mismo como usted se vuelve viral rápido, o sea, así mismo se muere rápido en el internet, por decirlo así.
Esa muchacha de Epa Colombia, ¿cómo se hizo viral? ¿Todos sí recordamos?
¡Epa Colombia!
No, me acuerdo. Eso fue un golpe de suerte.
Pero...
Y lo supo monetizar.
Sí. Es que por eso. Y ahí fue...
Lo mismo que con Jotachi. Jotachi también...
Pero a mi Jotachi me cae bien.
Ay, Jotachi, ¿no te cae
pero
bien?
Pero hay cosas tuyo, ¿no? No, gracias a Dios. Hay cosas que ridiculiza y lo vuelve a uno como...
Pero ese es el precio que la gente está dispuesta a pagar.
Sí, y es justo eso. Hay un ejemplo que yo quiero poner y una recomendación. La película se llama Civil War de, si no estoy mal, es Alex Gerlard, creo.
No sé. La única Civil War que conozco es de Avengers.
Gerlard. Esta de Civil War es una distopía de una Estados Unidos que está no muy lejos de la realidad. Sí. Y está siendo azotada en una guerra militar interna muy bárbara. Y hay muchos sectores, muchos distritos cerrados, pero la historia sigue a un grupo de fotógrafos, de periodistas, que se encargan de la fotografía cruda, ¿sí? De tomar fotos a los cuerpos que dejan los militares y las resistencias en la calle. Y hay un punto en el que la protagonista es muy, muy reconocida y ella ya perdió el tacto a la sensibilidad humana. Ya la muerte se volvió una posición de estatus y también de su trabajo. Eso en contraposición a otra chica que la acompaña, que ella quiere ser como ella, pero no puede. O sea, se pone a llorar. Y es hasta qué punto nosotros, más que... podríamos estar dispuestos como seres humanos a llegar a sobrepasar límites, es hasta qué punto nosotros perdemos nuestro tacto y humanidad con tal de obtener cierto estatus de fama. Porque si bien, como tú dices, Luis, ya ahorita cualquiera puede ser famoso realmente, o sea, ya famoso es una etiqueta, ya no es como antes que era un prestigio, por decirlo así. Pese a todo eso, es realmente qué es la fama. Ridiculizar a un grupo de personas por X cosa. Por ejemplo, el tema de influencers que lanzan hate a otra gente, y una Gina Calderón, por ejemplo.
No, ella es famosa, pero en su cabeza. Porque
no, pero todo pero el mundo
que
la
¿quién
conoce.
No la conoce.
Sí, todo el mundo total, la conoce.
Es el punto que colocarían. El tema de que
pero
la conoce.
Qué pereza. Sí. Pero yo creo que eso también es un reflejo.
Y fue Patricia este silencio. Gracias, Patricia.
Gracias, Patricia. No, es que él básicamente lo que dice Orián es como...
No, pero no van a silenciar, yo quería decir algo muy puntual.
Bueno, dilo. Nico.
Master, por favor, si no me entiendes.
Por favor. No sé, lo que yo sé concretamente es que el tema es que, no, espera, ya me acuerdo.
Se le fue la idea, no fregues. Ahora, procesando la idea...
No, mientras que los... O sea, cuando ponemos personas famosas con ciertas características que uno dice, uy, marica, qué boleta. Uh-huh. Esa persona, porque es famosa, digamos, Gina Calderón, entre otros personajes típicos, autónomos colombianos. Uh-huh. Yo creo que también es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de lo que nosotros muchas veces decimos, uy, pero eso, o sea, esa persona porque es famosa, es porque a la gente le gusta el morbo, a la gente le gusta el ridículo, le gusta la payasada. Entonces también, de alguna forma, nosotros también como audiencia somos responsables.
No, y lo otro es que la gente le gusta la polémica, ¿sí? Yo creo que yo considero, a pesar de que quizás yo no comparta la forma de hacer contenido de Westcol, el tipo es un genio, ¿sí? Porque el tipo supo cómo meterse a la gente, generar una comunidad tan grande que tiene y ser el papá de los pollitos en Latinoamérica. Uh-huh. ¿Y cuál es el foco de Westcol? Polémica tras polémica. Y el man se mantiene y crece. Sí. Entonces, él dice muchas veces de que a él no le importa lo que diga la gente, le da igual lo que diga, la opinión de los demás. Él simplemente se encarga como que de buscar el punto de polemizar a cualquier persona, sino
situación,
ver cualquier situación, polemizarla y a partir de allí empezar a generar audiencia. Pero en cuanto al tema de la fama como tal de artistas, volviendo nuevamente como al tema, uh-huh. y a mí sí me gustaría, por ejemplo, saber muy bien, y vamos a tocar el tema, bueno, por allí también lo había mencionado hace un momento, el tema de los artistas, qué relación puedan tener, bueno, artistas no tanto, sino figuras reconocidas, uh-huh. como... Hay unos que son Illuminatis y se sacrifican su, no sé, sea alma, cuerpo, no sé, con tal de pertenecer a una élite que diga, esta persona sube a la fama o esta persona no, por más buena que sea, no levanta. Sí, me hago entender a qué punto. Es como ser el titiritero del universo de la fama, por decirlo así.
Por decirlo, sí.
Entonces, no sé si captan como la idea de que yo como persona, ¿qué sacrifico? Es que eso es lo que a mí me gustaría, por ejemplo, saber, y que los oyentes también nos lo dejaran en comentarios, ¿qué creen que de pronto estos artistas realmente sacrifiquen? No sé si su alma,
un poco conspiranoico.
Su mech, no sé, si quisiera saberlo realmente, porque el tema de la conspiranoico a mí particularmente me llama la atención bastante.
Yo no quiero porque no traje mi crucifijo el día de hoy.
No trajo la tabla ouija.
Pero Dios está presente, hermano.
Dios está.
Dios siempre está.
No.
Recuerden, azúcar, Manuelita.
Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a reflexionar de lo que ustedes están diciendo, pequeños hermanos. Y vamos y al volver vamos a tocar un punto que yo sé que muchos de nuestros oyentes conocen. Ya venimos.
García, abre los ojos y disfruta del paisaje. Andas pensando en lo que viene y se te olvida dónde has llegado y lo cabrón que ha sido el viaje. ¿Te acuerdas en calle Lidia tú jugando a la pelota? Siempre sintiéndote algo loca y algo rota. La más pequeña de los tres y la más cuerda. Muchos creen que yo la tengo clara y que sé a dónde voy. Y aún en el espejo muchas veces no sé ni quién soy. Quiero bajarle a este tren por un momento, pero no puedo. Y mirar a los domingos con mi viejo, que fueron.
Y bueno, continuamos con Nene en este gran programa aquí en Ondas en la U. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @OndasenLaU en Instagram y Ondas en la U Radio en TikTok. Y adicional a eso, recuerda que nos pueden escuchar a través de uniminutoradio.com.co todos los viernes a las 6 de la tarde y también por 14:30 AM.
Y un minuto en tu corazón.
Nosotros estamos hablando algo bien, bien chévere, y yo lo he mencionado bastante, y es el tema de los Illuminatis y la relación que tienen con los artistas. Ay, y toda la vaina y toda la cosa. Pero yo, pensando dentro de la pausa musical, se me abrió un interrogante. Un interrogante bien interrogado. Y es, ¿por qué puntualmente hay artistas, bueno, figuras conocidas que a los 27 años... Como es el caso, creo que es el más sonado de todos, que es el de Kurt Cobain?
Pues de hecho es lo que se ha mencionado ahorita, es qué precio uno paga para alcanzar ese tipo de fama, ¿no? Y ese punto del club de los 27 es bastante interesante, porque pasan de un boom estrepitoso, o sea, estar en la boca de todo el mundo, a morir de formas también estrepitosas y seguir en la boca de todo el mundo, pero... ¿A son de qué?
¿A son de qué? Porque, por ejemplo,
¿a son de malas decisiones? Uy,
¿pero tú crees que son malas decisiones, o tú crees que esas decisiones son producidas por algo?
¿Por una fuerza sobrenatural?
Claro.
No, yo creo que son malas decisiones.
Puntualmente.
Si, claro, digamos, tú en ese momento te tomaste, no sé, 3 botellas de licor. Uh-huh. Sales y coges tu Ferrari, tu BMW, o la moto, o el Picat, lo que sea.
Parce, el Transmi.
Siendo más latino. Ay, el Transmi.
En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.
Obviamente, muy seguramente, tus probabilidades de que algo malo te suceda van a aumentar.
Sí.
Y normalmente, lo que pasa es que la fama hay que saberla sobrellevar. Incluso yo recuerdo una vez que Jason Jiménez, ya siendo un artista, tuvo que pedir disculpas, porque él se emocionó un día diciendo, así en redes sociales, es que... conmigo nadie se puede meter, porque cuando se metan conmigo algo les pasa. Uh-huh. Y él tuvo que reconocerlo, salir en redes y decirle, no, es lo que pasa, es que todavía soy muy joven y ese tema de la fama a veces me cuesta. Entonces yo siento que las malas decisiones vienen acompañadas también del peso de ser famoso.
Yo también me pongo del lado yo ahora me pongo del lado de acá, un poquito más místico, por decirlo así. Y es que yo siento que para que tú tengas tienes que dar, ¿sí? Y siempre está...
es básicamente, es como, no sé, una élite X le diga a usted, si usted quiere ser el mejor en su negocio o en lo que usted se dedique...
Lo que yo decía
básicamente, esfuerzo, al principio...
¿Y el esfuerzo dónde queda?
Lo que yo decía básicamente al principio...
El esfuerzo existe hasta llegar a que la élite lo reconozca a uno. Es un ejemplo, mi artista favorito es Sam Smith. Pero soy muy consciente que Sam es uno del 2017 hacia atrás, y del 2017 hacia acá es otro, y su música me encanta. Pero no hay ningún vestigio de lo que era artísticamente Sam Smith anteriormente, valga la redundancia.
Ahora me da miedo.
O sea, y yo lo adoro porque su música transmite muchas cosas, pero dentro de la misma se ha especulado, no, sino que se ha dicho que los artistas tienden a visibilizar sus rituales y sus actos en diferentes tomas musicales. Travis Scott es uno de los que más llama, ¿sí?
Sí.
Y Travis Scott tiene supuestamente un ritual pagano de absorción de almas. Por eso es que un concierto de él es tan lleno, pero la gente sale supremamente debilitada. Lo mismo con Lady Gaga. Lady Gaga es un
Lady
ritual.
Gaga y Katy Perry, las dos.
Ellas son un ritual en sus conciertos. Son unas cosas muy locas que la gente... Abra Cadabra, la que sacó ahorita, es una vaina muy chimbita y todo lo que uno quiera.
Sí.
Pero toda la escenografía, todo el movimiento, es algo que no es gratuito, ¿sí? No es de manera creyente. Es que es como hace poquito, el año pasado se estrenó Agatha All Along. Yo soy muy Marvelita. Y esto habla un poco sobre el Sendero de las Brujas. Y hay un capítulo que justamente habla sobre la canción del Sendero de las Brujas. Y esa canción que era famosísima, y la hija no entendía el por qué su mamá, después de desaparecer, le dejó esa canción, terminó convirtiéndose en un hechizo de protección que hacía ella para que el séquito siguiese el Sendero de las Brujas y ese ente que tenía la maldición de la familia no llegara a la hija. Desde el lado musical, toda la gente estaba, uy, qué canción tan buena. Pero realmente el trasfondo era una especie como de hechizo de protección que durante más gente lo dijese, tenía más fuerza.
Tú me recuerdas el caso puntual de Avicii. No sé si recuerdan el caso de Avicii. Que yo recuerdo que Avicii estaba en su prime, como dicen puntualmente los chicos hoy en día en redes.
Los jóvenes, wow, los muchachos.
Quedó un adulto este joven.
Exacto. Y resulta que la teoría conspirativa dice de que lo mandaron a llamar de quién sabe dónde carajos. Y por eso fue que... ¿Sí? También creo que he escuchado algo sobre la princesa, creo que era la princesa Diana, la de Gales, que también falleció en el 97.
Que se quedó sin frenos.
Sí. Creo que fue un accidente que tuvo en Birmingham, si no recuerdo. Que básicamente también ella tenía que supuestamente un nexo o una conexión con el más allá, con un ente superior. Y que a la final creo que no cumplió en algo y por eso fue que supuestamente el carro, presuntamente, aclaro, que se estrelló y que pereció la princesa Diana de Gales.
Presuntamente fue como un, o sea, no fue un accidente, fue algo preparado.
Como ya preparado, sí.
Entonces, pero no creo que sea un ente, sino la familia no la quería y sí, ya, y ahí, chao. Sí. Y respecto a lo que tú decías, mi estimado Brian, es que, y si es marketing, creemos que todo eso es marketing, porque digamos, mira, todo eso tú nos pusiste acá casi media hora así escuchándote como, ¡oh! ¿En serio? Y suena interesante, y por supuesto que sí, y sí es marketing, digamos, desde yo como publicista digo, seguramente eso es estrategia de marketing, de mercadeo.
Pero es una muy buena estrategia para que pronto nosotros pensemos en qué es marketing.
Tristemente, el marketing es el arte muchas veces de engañar, de dar una promesa de valor, de más sobre un producto de lo que se entrega.
Sí. Es, por ejemplo, si ustedes, hay mucha gente que critica a Justin Bieber, pero Justin Bieber con Yummy hizo una denuncia fuerte.
Eso fue.
Y la gente pensó justamente eso era una campaña de marketing. Detrás lo que él quería denunciar, nadie se lo terminó cogiendo porque pues es famoso y
pero es salado. Que fíjate que, por ejemplo, eso se. La gente muchas veces lo que hacían era hilarlo con pinzas. Sí, los conspiranoicos y muchísima gente decía de que lo que estaba tratando era de denunciar algo relacionado con Jeffrey Epstein.
Todo esto
es, ¿sí? Con relación al tema de los niños y lo que estaba pasando en su isla privada, que fue muy, muy viral, que inclusive hasta...
Hasta la fecha está, porque de hecho hablan o comparan a Puff Daddy con él.
Exacto, y que muchísimo, y que la gente, de hecho Jeffrey Epstein, él estuvo en una cárcel de máxima seguridad y la gente no sabe cómo se mató.
Y de máxima seguridad.
Entre comillas, máxima seguridad. Y amaneció morido. Entonces, como que hay también parte como que esa propia teoría de que el tipo tenía que guardar silencio de cualquier forma y que no podía saberse porque en unos meses tenía su juicio y que no podía saber absolutamente nada y la teoría conspirativa dice de que las élites lo que hicieron fue inducirlo, por decirlo de esa forma, a que se suicidara, porque inclusive no se sabe realmente cuál es la causa de su fallecimiento.
No, ni siquiera, o sea, hay partes de fotos del cuerpo y todo, pero digamos que saliéndome un poquito ahí y llegando al punto que tú dices de élite, creo que a nivel musical la que más se ha escuchado es Sony. No sé si han visto o escucharon después. No hace mucho se viralizaron unos audios de una llamada, la última llamada que hizo Michael Jackson antes de morir.
Sí, los escuché en Twitter.
Diciendo que
eso fue el año pasado. Sabía,
como el año antepasado. Como en pandemia.
Eso se volvió a revitalizar el año pasado.
Por lo de la biopic, sí.
Ajá.
Pero eran unos audios donde él llamaba a quién sabe quién.
Era una conversación con alguien.
Me van a matar, ellos saben cómo hacerlo, si aparezco de alguna forma, muerto de alguna forma, no fui yo, fue esto. Y justo ya había sucedido el tema de la sobredosis del médico. ¿Por qué? Michael Jackson siempre había denunciado el tema del abuso de niños y todo este tema. ¿Y justamente con qué relacionaron a Michael Jackson?
Pero paradójicamente lo relacionaron con niños. Es más, hasta hay un capítulo de South Park en donde, o varios capítulos de hecho de South Park, en donde aparece Michael Jackson no como sí. artista, sino como una como un niñero, como una persona que cuida de los niños.
Sí.
Entonces, como que la imagen de Michael Jackson en la serie, que es súper satirizadora, no era de un músico, sino de una persona que tenía una relación directa con los niños. Obviamente ellos no enfatizan en qué tipo de relación, pero convivía con niños, que inclusive...
No, hasta las demandas y todo. De hecho, no sé si ustedes vieron, pero la biopic se iba a estrenar este año, se retrasó, se volvió a retrasar porque aparentemente... la producción que estaba haciendo la película de Michael Jackson llegó un tema en el que empezó a tocar un caso, el primer caso de él, y legalmente eso llegó a una solución monetaria, y una de las cláusulas era que el nombre de este niño y su familia no podía ser nombrado en ningún producto de Michael Jackson, porque justamente este tema, pues a lo que daba, no pasó, fue el primero que manchó. Por eso es que la película se retrasó hasta el otro año y demás.
Y yo creo que eso va a seguir retrasando.
Es lo más probable. De todos modos, es que tocar estas... Es, por ejemplo, una de las películas que a mí más me gusta es Rocketman, la biopic de Elton John. Uh-huh. Y siento que es muy cruda y directa, sin sensibilizar el otro lado de del famoso, ¿sí? Cosa que no pasó con Bohemian Rhapsody, por ejemplo. Sí. Es una película que glorifica a todo Queen. ¿Sí? Y omite todos los errores que tuvo Freddie Mercury. Uh-huh. Pero es justamente ese punto de idolatrar al famoso. Es algo que ahorita pasa. Hay, no sé si ya vieron las series de Ryan Murphy. Todo esto, American Horror Story, todo este tema que el man le gusta.
Tú sabes que yo soy malísimo para las
series. Pero muy probablemente sí vieron o escucharon la de Jeffrey Dahmer.
Sí, claro. Esa sí la vi, por ejemplo.
Los hermanos Menéndez.
Sí.
Y ahorita la de Ed Gein. El man tiene un punto y es que santifica al malo. No sé, iba a decir un nombre, algo que me podían censurar.
¡Pip!
Pero lo victimiza, ¿sí? Entonces...
Lo
vuelve el mártir de sus historias. De hecho, y puede que pase, de hecho, Cruz Niño sacó un libro aquí en Colombia hace unos años que se llama Los monstruos en Colombia sí existen, hablando de diferentes... seriales aquí en Colombia.
Sí.
Y habla de Garavito, y dentro de Garavito dice: una bestia no se crea, no nace, se crea.
Se crea.
Y eso es lo que viene justificando todos estos otros temas, donde después de muerto vuelve a salir a la fama a alguien que hizo daño. Y la gente, mucha gente volvió a sentir aprecio y acercamiento a esa persona por dos cosas: por su historia y por el actor. Ajá. Sí. Ryan Murphy tiene algo, y es que no mete protagonistas que físicamente no sean atractivos, ¿sí?
Pero es que si tú miras, por ejemplo, en todas estas producciones que mencionas, saliéndonos un poquito del tema, de los A-seriales, perdón, ¿cuál es como que el factor común que tienen todos estos sujetos? Y es su infancia, el cómo crecen, ¿sí? Papás ausentes, violencia, malos comportamientos desde muy pequeños, y empiezan como a llenarse como de resentimiento, por decirlo así, y empiezan a desarrollar esas prácticas, primero con objetos, luego con animales muy pequeños, y sienten como tanta satisfacción de quererlo seguir haciendo. Es como cuando usted pelea por primera vez. O usted le da miedo, pero ya una vez usted lo hace, usted quiere seguirlo haciendo. Hasta que ya usted llega el momento en que usted pierde el control de esa situación, y por eso se escala.
Pues yo pienso que ahí hay un tema delicado, es que... Porque, digamos, también hay famosos que han pasado por situaciones muy duras, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Su familia era pobre, su papá era alcohólico. Y incluso, si no están lejos, tenemos personas que han pasado por cosas difíciles. Y son personas que saben gestionar esas emociones, esas malas experiencias... Y todo lo contrario, tú mencionas a Huesco. Yo ayer, curiosamente, vi un documental de Huesco. Parce, man, la familia lo desplazó. La guerrilla lo desplazó de su hogar. El papá era como un bandido, robaba. Y a qué voy con todo eso, digamos, una persona puede vivir miles de experiencias desagradables en la vida, pero siempre hay herramientas o formas de hacer catarsis con eso y poder cambiar. Y ahora, ¿qué sucede? Digamos que me preocupa un poco... Mario Mendoza también lo decía en una conferencia, que lo que tú mencionabas, que ahora hay como una cosmovisión de ver al villano como algo bueno, como justificarlo.
Sí.
Y yo creo que hay un tema delicado desde las series, desde la cultura. Claro. Porque no hay que justificar ese tipo de actos. Claro. O sea, no estoy de acuerdo contigo, chico.
Es que de todos modos es justamente eso. Y ahí cae en un punto que mencionas y es, bueno, la responsabilidad ahora depende de nosotros de a quién volvemos famosos. Eso es lo que no escucha mucho, ¿no? A quién nosotros damos seguir y repostear para que se viralice. Y muchas veces se termina uno arrepintiendo. Por ejemplo, ahorita, de los influencers más grandes a nivel Latinoamérica, es Yesini. No sé si ustedes vieron el tema de Yesini. Es un man mexicano que salía con unos videos muy random, eran muy graciosos, y era muy dado, digamos, a su gente, a los que lo seguían. Contaba su historia de que, no, es que me fui a Italia o a Francia, no sé qué, y allá apareció un man que era igualito a mí. Entonces dijeron el universo de Yesini. Y yo lo fui a mirar y hablaba igual que yo. ¿Será que me clonaron? Y el man hablaba sus cosas y recientemente desapareció y borró todo. Y luego volvió a aparecer con un personaje y lanzando música. Y la gente estaba preocupada porque el esquema no, sino lo que se decía atrás era, no, es que él está pasando por una situación compleja, yo no sé qué. Cuando salió a pedir disculpas, entre comillas, lo que él dijo fue como, no, pues yo no tengo la culpa que usted no sea intelectualmente estable como para diferenciar una cosa de la otra, yo veo qué hago, ¿sí? A costa de sus seguidores termina siendo un factor de yo soy,
de un yoísmo, yo seguiré bárbaro, haciendo,
¿sí? Y el man era de los influencers que todo el mundo quería. Ahorita ya es el que está todo endiosado. El mundo está, ajá, y no estamos lejos, el patrón creo que era el de acá de Colombia, que es el punto en el que llega la gente a tal nivel de, porque eso es fama y egocentrismo, en el que dice, yo puedo hacer lo que quiera porque la gente me dio el poder y ya el poder es mío. Uh-huh. Y además, es el patrón que era un man que, uno que hablaba como así y hablaba de, hola chicos, hablaba de los hombres una cosa y de las chicas otra cosa, y ya salía hablando de cosas muy random, y de la nada tenía un cáncer de riñón, de páncreas terminalísimo, y salía maquillado con pocos días, operaciones que no daba, y después apareció diciendo que era mentira y estaba transicionando supuestamente.
Como vendiendo un discurso.
Sí, y ese punto también es algo de que, bueno, y si la persona que nosotros vemos atrás es una figura, mayoritariamente es una figura, es un performance. La persona que nosotros estamos viralizando muchas veces no es esa persona.
No sabemos, ¿sí?, qué tiene dentro no esa sabemos. Persona. No sabemos. O cuáles son sus intenciones reales.
Sí, de todos modos, le pasa mucho a los comediantes, la gente piensa que los comediantes son risa y carcajadas todo el día, y en su vida sigue siendo así, y un ejemplo es Robbie Williams no era eso, vivía en una depresión constante. Uh-huh. Pero nadie se preguntaba eso. Muchas veces los artistas, y si uno a veces lo tiene, pues ellos que tienen el peso de la fama tienen miedo de decir lo que sienten, tienen miedo de expresar lo que sienten, porque eso puede llegar a un punto de influenciar a las personas. Entonces yo me acuerdo que se volvió moda el tema de deprimirse en un tiempo.
Sí, total. Sí.
Y ya era cualquiera decía, estoy deprimido, pero es que nadie sabe realmente. Bueno, del 100% de ese grupo, el 99,1% desconoce qué es estar deprimido y qué es depresión.
Pero Rayitan abre una puerta bien interesante para tocar otro programa, y es precisamente como la depresión real. Uh-huh. Y no quizá de pronto la depresión ficticia, que lo mostraban, por ejemplo, estas comunidades emo, que ellos uh-huh. decían, y hablo desde mi completa ignorancia, en comentarios me pueden dejar ideas,
pero
un sector, ellos decían de que estoy deprimido, de que hablaban así, se peinaban, y tenía comportamientos directamente extraños, como autolastimarse, o bueno, a llegar hasta ese tal punto de autolastimarse. De hecho, lo hablaba yo hoy en la oficina, simplemente por moda.
Sí, o sea, yo me acuerdo que cuando yo entré a la universidad en el 2014, había una tendencia a victimizarse de esa manera, pero también había un punto en el que muchos de nosotros, dentro de su ignorancia, decía como, esta gente molesta mucho, esta gente no sabe. Pandemia llegó para demostrarnos que nadie sabía qué era deprimirse realmente. Nadie sabía que era un cuadro de ansiedad, porque lo que decía es, deje la pendejada, deje la boba.
Sí, total. Uh-huh. Mientras terminamos como tal de cuadrar como las ideas para el siguiente programa, nos vamos por una pequeña pausa musical y ya venimos.
Estás activo con Ondas en la U.
Amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien.
¿Hasta cuándo?
Y bueno, ya queridos oyentes de Ondas en la U, creo que ha sido una charla bien interesante en donde tocamos varios puntos, varias ideas que inclusive nos deja para tocarlas en diferentes programas. Y solamente, chicos, me queda como agradecerles por la oportunidad de estar acá. Salió muy bien a pesar de la ausencia de nuestras queridas muchachas, pero esperemos de que en el siguiente episodio ya nos puedan acompañar, porque claramente son parte importante del equipo. Lucho, Brian, muchísimas gracias por la compañía, gracias a todos nuestros oyentes. No sé si quieran contarnos algo más. Brian, regálame tus redes sociales para que te podamos seguir.
Bueno, recientemente regresé al mundo de las redes y me pueden encontrar como @TheNewsLab, el laboratorio de noticias en inglés, en todas las redes.
Excelente, el canal es muy bueno, a pesar de que a mí no me siga.
Oye,
sigo gracias. Resentidísimo. Lucho, regálame tus redes sociales, por favor.
No me sé más colombianito, lo típico, lo normal. Me puedo buscar como Lois Digital.
Claro, porque Lois. Lois. Y a mí me pueden encontrar como Nicolás Granada en todas mis redes sociales. Recuerden que nos vamos a escuchar nuevamente en 8 días a través de unimitoradio.com.co y a través de 1430 AM. Nos pirin Junior. O sea, nos pillamos.
Wow. See you later, muchachos.
Nos vemos.
Oye, estás escuchando Ondas en la U.
Ondas en la U, un lugar donde los micrófonos y los altavoces dejan un conocimiento en ti. Ondas en la U,
una radio de estudiantes
para el mundo.